Antonio Hoyos y Binet. Hermafrodita. Leído por Alba para albalearning.com. 2. En pie, junto a la mesa de billar, la duquesa de Lorena escuchaba risueña, reverberando en el esplendor de su distinción suprema. Era una belleza del norte, fría y dura, que por su boda con el duque de Lorena había venido a ocupar uno de los primeros puestos en la sociedad madrileña, ciñendo sus sienes, que en el lejano país de brumas oprimiera la diadema de los príncipes mediatizados con los ducales florones de los grandes de España. Tenía un aire portentoso, una elegancia señoril que se reflejaba en sus menores gestos, una nobleza innata, inimitable. Su perfil correcto, enérgico, sus ojos dominadores y sus labios desdeñosos aislábanla en una impenetrabilidad de diosa. El cabello castaño caía sobre la frente en abundantes rizos, que, escalonándose por la cabeza, concluían en la nuca alabastrina en catarata de pequeños bucles. El seno blanco, nevado, emergiendo del cuadrado escote del vestido, servía de estuche a soberbio collar de perlas negras. El corpiño de raso corinto oprimía el talle inverosímil, y mientras por delante formaba largo pico sobre el delantal de terciopelo, de igual color que el vestido, bordado en dorados vidrios, por detrás formaba graciosas aldetas que caían sobre los pomposos petit motif de raso, sostenidos primero por el oculto polisón, luego por grandes golpes de abalorios, y acabados por fin en larga cola redonda, pomposa, frufruante, prendida a la enagua de almidonados encajes por grandes lazos de seda. Y, completando el conjunto, tenía brazos de estatua que, enfundados hasta el codo en las estrechas mangas, ocultábanse luego en largos guantes de Grecia. Y poco más allá, y compartiendo su atención entre las historias y las tonterías que murmuraba a su oído Fernando Román, Julia Rialta, morena, graciosa, vivaracha, más morena aún en el traje de gros rosa con grandes puffs lazados de terciopelo negro, triunfaba en su castiza gracia de madrileña neta. Junto a ella, Felisa Zamora sonreía. Sonreía siempre con su eterna sonrisa estereotipada, contenta de su belleza de Ofelia, de sus cabellos de oro pálido, que, tras partirse en dos rizos sobre la frente, formaban gruesa trenza en torno a la cabeza, de sus ojos cándidos, azules de cielo, de su blancura maravillosa de nardo, que lucía entre el tul celeste del escote en forma de corazón, y de su talle inverosímil. Era tonta, con tontería inofensiva de grabado de modas. Ahora mismo, mientras los demás hablaban, ella estaba pendiente de no descomponer los frágiles pompones de pálido matiz azulado que, sostenidos sobre la falda de pequeños volantes, por guirnaldas de rosas salvajes, constituían la obra más elegante que salió jamás de las manos de Worth. En contraste con ella, toda malicia, gracia e inteligencia, la baronesa de Montevideo, sentada en un puff turco, vestida toda de raso coral con guiones de terciopelo azul. Menuda, frágil, los ojos verdes de gata y el pelo de oro rabioso, subrayaba los equívocos con risitas burlonas o hacía comentarios cortantes como filos de cuchillo, y daba empujones con el codo a Escipión Cimarra, que pretendía compartir el asiento con ella. La huitiza se sintió anonadada. No podía salir. Y las cosas tomaban cada vez peor cariz. Ahora habían dejado a un lado las historias burlescas y tocábale el turno a las narraciones truculentas. El marqués viudo de Casa Guzmán contaba cosas horribles, misteriosos hechos, fenómenos de transformación, raros caprichos de la naturaleza. Descubría monstruos humanos, casos de locura. La conversación despeñábase por los abismos de la pesadilla y, como en los cuadros de Bosco o en las aguas fuertes de Goya, iban y venían en raras zarabandas seres absurdos, criaturas híbridas, que se contorsionaban saliendo de lo grotesco para entrar en los linderos de lo doloroso. Doña Recareda no pudo resistir más y, poniéndose en pie, se despidió de la condesa. Yo me voy. ¿Pero ha venido ya Rosendo? Rosendo era un viejo servidor de la huitiza. ¿A buscarte? Interrogó la dama cariñosamente. Habíase dado perfecta cuenta del malestar de su amiga. Si hubiese habido menos gente, hubiese intentado cortar la conversación. Pero con la casa llena era punto menos que imposible. Además, no le gustaba actuar de dómine. Y mientras permaneciesen en los límites que marca la buena educación, prefería dejarles en libertad de desbarrar. Doña Recareda mintió por primera vez en su vida. Sí, ya me han avisado. Pues no he oído nada, murmuró extrañada la dama. Cruzó la vieja el salón, haciendo equilibrios para no pisar las colas que se abrían en insolentes abanicos y repartiendo reverencias, que la Montevideo calificó burlescamente de reverencias para uso de artista pedicure en Versalles. Llegó al fin a la antesala, fría y destartaladota, adornada con dos o tres reposteros y algunos bancos. Allí esperaría. ¿Qué estaban los criados? Bah, eran viejos servidores respetuosos, que la conocían bien y la rendirían pleitesía, y que seguramente no contarían cuentos verdes delante de ella. Pero, sí, sí, no contaba con la huéspeda. para evitar a las señoras la molestia del humo y para hablar con más libertad, habíanse salido allí unos cuantos muchachos a fumar un cigarro. Y en cuanto la vieron, rodeáronla con afectuosas cuchufletas. Desesperada la infeliz, decidió partir, aunque hubiese de esperar en la escalera la llegada de su criado, y zafándose de sus manos, salió. Estaba de Dios que en ninguna parte pasase tranquila aquella infausta noche. Como a los viejos padres del desierto, Satanás entreteníase en ponerle a cada paso ante los ojos un cuadro de disolución o una imagen de pecado. En el último descansillo de la escalera, Petra Galván hablaba con Gaspar Monóvar, y el calor con que discutían y la distancia que les separaba no eran precisamente los exigidos por el recato. Doña Recareda Huitiza creyó que su sola presencia tendría la virtud de separarles y hacerles tornar a los senderos del bien. Pero se equivocó. La Galván limitóse a alzar sobre sus hombros, iluminados por los fulgores del soberbio collar de esmeraldas, la amplia capa de seda blanca, forrada de albas pieles de cabra del Tíbet, y dando un puntapié a la cola de terciopelo café, forrada de raso café con leche y bordada en cuentas de colores, siguió hablando como si tal cosa con el apuesto húsar, que a su vez limitóse a pasar una mano acariciadora por la sedosa barba negra partida por raya central. Después de poner su pensamiento en Dios, la buena señora tomó una resolución heroica. Se helaría en el portal, pero prefería cualquier cosa a la contemplación de tales vergüenzas. Abrió la puerta y estuvo a punto de desmayarse. En el amplio zaguán, enarenado, bajo la vacilante luz del farol central, los cocheros y lacayos, con sus gorras de visera y sus capotones oscuros, cubiertos por 7 esclavinas de vivos chillones, el amarillo, el rojo, el verde de la heráldica de Librea, hablaban, y lo que es peor, retozaban con retozos de faunos salvajes con 4 o 5 ninfas callejeras que entre pellizcos, achuchones y encontronazos reían, aullaban y barbarizaban. La apocalipsis. ¿Y para eso Dios había redimido al género humano? Indudablemente el fuego del cielo volvería a caer para arrasar tanto pecado como antaño cayó sobre las urbes malditas. Las ciudades de Pentápolis quedaban en mantillas ante tanto vicio triunfante. Pero mientras las divinas llamas venían a purificar el fango, el ángel que había de ser guía del justo, encarnado ahora en la vulgar figura de Rosendo, no llegaba, y doña Recareda decidió irse sola. Todo menos quedarse allí. Santiguóse mentalmente, y como quien en los horrores de un naufragio se echa al agua, lanzóse a la calle. Deprisa, muy deprisa, con andares hombrunos, subió la calle de Segovia, Por aquel camino, cruzando la de la Pasa, la plaza del Conde de Barajas y la escalinata, en un momento estaba en la Plaza Mayor, y de allí al postigo de San Martín, donde vivía, no había más que un paso. El camino érale harto conocido, y lo modesto de su atavío la ayudaba a pasar desapercibida. De modo que, fuera de los encuentros con las nocturnas palomas y con algún rezagado borracho, nada había que temer. En puerta cerrada respiró. Pese al valor que procuraba infundirse repitiendo a cada paso y como entreacto a las oraciones que rumiaba para impetrar auxilio de la providencia frases alentadoras, estoy a un paso de casa. En 2 minutos estoy en mi calle. A lo mejor me tropiezo con Rosendo. Iba temblorosa y llena de pavura. Las extrañas historias oídas en casa de la condesa bullían en su cerebro, poblando su imaginación de raros monstruos. Las escenas más absurdas, escenas de Sabbat en que se mezclaba lo lúbrico y lo terrible, aparecíanse ante ella con una claridad de linterna mágica. Como las monjas poseídas por el malo de la Edad Media, veía poblarse la noche de seres absurdos, inclasificables, dotados de los más extraños e indescriptibles atributos. Y los monstruos enlazábanse y desenlazábanse en nunca vistas combinaciones. Hacían muecas lascivas o burlonas. Tejían guirnaldas de cuerpos deformes. Y entre aullidos y risotadas, que sonaban alucinantes en sus oídos, se desvanecían en las tinieblas. Apretó el paso y, cruzando rápida el callejón de la Pasa, llegó a la plaza del Conde de Barajas. Al desembocar en ella, sintió una impresión de inmensidad o de vacío y se detuvo, con el corazón oprimido por súbita angustia. Parecíale hallarse ante un precipicio sin fondo, abismo de negruras o enorme lago de quietas aguas turbias y verdosas. O mejor aún, haber llegado a la inmensa plaza de una ciudad muerta, donde no quedaban ni vestigios de la vida remota que en ella debió haber antaño. La atmósfera transparente y fría y el cielo de una serenidad polar contribuían a la sensación de soledad y quietud mortuorias. Dominóse. Santiguándose, cruzó la pequeña explanada y tomó la calle de Cuchilleros. Helada de espanto, tornó a pararse. Ahora escuchaba tras de ella pisadas, pero no unas pisadas vulgares, sino unas pisadas opacas, silenciosas. Pisadas de orangután, de secubo o de personaje felino. Permaneció quieta, sin atreverse ni aun a respirar. Pero como nada sucedía y las pisadas parecían haber cesado, hizo un esfuerzo y miró atrás. Nada. Rióse de su miedo y continuó la ruta. En los escalones que suben a la Plaza Mayor, dormían, hacinados, miserables trocacalles, golfos y pordioseros. Entre los montones de andrajos surgían de vez en cuando caras barbudas, enjutas, amarillentas, dignas de los viejos mendigos de Ribera. Deformes rostros de goyescas zurcidoras de gustos, trágicas caretas pintarrajeadas de vendedoras de amor. Parecía aquello los despojos de un campo donde, en una noche de aquelarre, se hubiese librado una batalla. Un hedor a suciedad y miseria flotaba sobre los durmientes, apestando el aire. Y, sin embargo, doña Recareda Huitiza respiró satisfecha. Se encontraba más segura allí que en la soledad de la noche, perseguida por los trasgos evocados en las fatales conversaciones de casa de su amiga. Al desembocar en la Plaza Mayor, y cuando ya casi se conceptuaba segura, tropezó con un grupo de mozas del partido que se dejaban conquistar por unos arrieros. Trató de esquivarles, y ellas, que notaron la maniobra, empezaron a lapidarla con groseras cuchufletas. Huyendo de la rociada, la dama cruzó a los jardinillos. Allí la luz era más escasa. Los faroles, con sus temblorosos mecheros, no bastaban a disipar las tinieblas, y árboles y arbustos adquirían apariencias fantasmagóricas. La Huitiza redobló el paso. De pronto surgieron ante ella tres hombres. Vestían a la moda chulesca, de ancho sombrero y capa uno de ellos, a cuerpo, con altas gorras de seda que dejaban escapar los tufos peinados en persianas sobre las sienes, los otros dos. Debían de ser borrachos, por cuanto despedían un olor a vinazo que tiraba de espaldas. Uno de los tres, el de la capa y el sombrero cordobés, cortóla el paso y, plantándose ante ella, saludó jacarandoso. ¡Olé las mujeres! Doña Recareda, dando un rodeo, procuró zafarse. Pero cuando ya lo conseguía, los otros dos la cogieron por las faldas. ¿Desprecios? Recontra con la señora. A nosotros no nos desprecia nadie. ¿Está usted? Indignada y aterrada a un tiempo, conminó.
Suéltenme ustedes.
El vozarrón hombruno sonó más bronco y áspero que nunca. Ellos parecieron ligeramente desconcertados. El más entero de los tres sacó una caja de cerillas y, encendiendo una con no poco trabajo, la aproximó al rostro de la asustada señora. Un triple juramento, bárbaro, grosero, salió de las tres bocas. ¡Remonche, si es un tío! Aprovechando el primer momento de asombro, la Huitiza consiguió librarse de ellos y echó a correr con toda la fuerza de sus piernas. Pero, pasada la sorpresa, los otros, con el tesón y la tozuda pesadez de los borrachos, echaron tras ella, gritando: A ese, a ese. Al estrépito de los gritos y carreras, las prójimas y sus adoradores lanzáronse también a la persecución de doña Recareda, y al fin consiguieron detenerla en el momento en que, jadeante, próxima a desmayarse, se había detenido. Todos la interrogaron a la vez. ¿Pero qué pasa? ¿Qué? ¿La han querido robar? ¿Los guindas? Con palabra entrecortada comenzó. Es que... Pero llegaban sus perseguidores. Que es un tío que anda disfrazada de mujer. El grupo prensóse curiosamente en torno de la infeliz. Seis o siete voces distintas formularon otras tantas preguntas. ¿Un ladrón? ¿Un alcahuete? ¿Un guasa viva? Un tío Faroles que anda buscándole tres patas al caballo de bronce.
Soy una señora, y hagan el favor de dejarme en paz.
El vozarrón sonó bronco, áspero. Uno imitó el rugido de un trombón. Otro anunció con cavernoso sonido. Paso, paso, que es doña Trueno. Aunque tarde, comprendió que su voz empeoraba la situación y trató de dulcificar el tono, consiguiendo solo aflautarla. Déjenme, por Dios, soy una señora. Una voz de tiple gimió burlona. ¡Ay, mamá! ¡Que me comen! ¡Que me comen! Y otra, también con relamido acento. ¡Ay, Jesús! Trató de imponérseles. O me dejan o llamo. Pero sus enemigos encendían cerillas y estudiaban su rostro hombruno, adornado de barba y bigote. Es un hombre. Un tío. Ladrón. Gorrino. Asqueroso. Las mujeres eran las más indignadas. Convertidas en furibundas arpías, azuzaban a los hombres. Arrastrarle. Matarle. A darle una paliza a que lo deslome. Enloquecida de miedo, gemía. Soy una señora. Por Dios, por Dios. Una de las hembras tuvo una idea luminosa. A verlo. Desnúdate. 10 manos audaces se posaron en ella para consumar el sacrificio. Pero, atraídos por el escándalo, acudían ya el sereno y unos guardias. A ver si sus llevamos a la delegación. ¿Qué escándalo es este? Todos quisieron explicar a la autoridad su acción vindicadora. Es que... el tío este... nosotros... Una más expedita narró el suceso. Es un tío marrano que anda con faldas. Doña Recareda, casi sin fuerzas ya, protestó débilmente.
Soy una señora.
Pero el vigilante nocturno, escamado por la voz de bajo profundo, había aplicado la luz al velludo rostro y lanzaba una exclamación.
Pues sí que es un tiú.
Y como ella aún intentase un postrer esfuerzo,
¡hala pa' allá! En la delegación veremos.
En aquella crisis de espanto, algo absurdo, inaudito, sucedió en el cerebro de la infeliz señora. Las historias oídas cobraron realidad. Los monstruos quiméricos se animaron con calenturienta vida. Ella no era doña Recareda Agüitiza, la honesta y noble dama. Era uno de aquellos seres ambiguos, insexuados, híbridos de la fábula. Y de pronto se irguió, y con los ojos fulgurantes como los de una iluminada, apostrofó a sus sayones.
¡Atrás, canallas! Yo soy la hija de Hermes, hijo del cielo y de la noche, y de la divina Afrodita, hija de Urano y el mar. Soy hermafrodita.
Y cerrando los ojos, rodó por tierra. Fin de Hermafrodita. Antonio Hoyos y Binet. Leído por Alba para albalearning.com.